Te vamos a extrañar, Diego.
Una frase que, a ver, no, podría haber sido dicha en la despedida de algún futbolista emblemático, claro. Digamos. Podría haber sido la despedida de Maradona. Pero fue uno de los momentos, yo te diría, de complicidad y de cierto ánimo republicano. Esas cosas que a la gente que todavía le gustan los símbolos republicanos, sí, sí, yo debo
que
reconocer.
Somos más ñoños.
Sí, sí. Son gestos bonitos. Fue el gesto de, además, dos personas que son contemporáneas de generación. Que son compañeros hoy día en la Cámara de Diputados.
Desde bancadas opuestas.
Desde bancadas totalmente opuestas. El que le dijo te vamos a extrañar, Diego, fue Gabriel Boric, presidente electo, y el receptor.
Delante de, perdón, sí. en su discurso, no se lo dijo privadamente, no es que se filtró un
No, y de hecho fue uno de los minutos donde tú sentías aplausos, fue uno de los minutos como, digámoslo así, insisto, republicanos de esa conversación, y fue muy espontáneo por lo demás, no parecía que estuviera escrito.
Y se lo dijo a Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, que estaba ahí.
Sí, que estaba ahí presente, que es de Renovación Nacional, que está, no sé si la antípoda ideológica es lo más correcto, pero que están claramente en veredas ideológicas distintas, digamos.
Diego Paulsen, muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola Sebastián, muy buenas tardes.
¿Cómo recibiste el saludo y el homenaje que te hizo de alguna manera el presidente Gabriel Boric, compañero tuyo en la Cámara por 8 años, ¿no? Los 8 años estuviste también con él.
Así es, 8 años. La verdad que con sorpresa, nos tenemos mucho respeto. Tal como le decían ustedes, tenemos diferencias ideológicas importantes, pero eso no obsta que hayamos construido una relación humana en estos 8 años en el Congreso. Yo le tengo un gran aprecio a Gabriel, tengo una muy buena opinión de él, lo he dicho siempre, hemos logrado construir una amistad cívica importante, y la verdad que para mí es muy grato saber que desde la oposición valoran el trabajo que hemos realizado también.
¿Qué carácter? Aprovechemos un segundito el conocimiento ese que tienes tú de 8 años trabajando con el presidente electo, conociéndolo en el día a día, cuando uno en la pega conoce a la gente, en los viajes, en la familia y en el trabajo, uno conoce a la gente de manera bastante más auténtica. Ve cuando se nos sale la cadena, ve cuando estamos tristes, ve cuando somos más compasivos, vemos las miserias y las virtudes. ¿Por qué uno nos trata de hacer una suerte de un rápido perfil de cómo viste tú a Gabriel Boric estos 8 años? Porque nosotros lo vamos a ver más públicamente ahora como presidente.
Él es una persona bien introvertida, con principios y valores muy claros y que los defiende los defiende a rajatabla. Y en eso él hoy día en su discurso también lo manifestó. Él decía: yo soy el mismo de siempre y mis principios no los transo. Y en eso creo que cuando uno conversaba con Gabriel, cuando uno trataba de negociar algo con Gabriel, él siempre iba de frente y te ponía inmediatamente los límites en las negociaciones. Era una persona que siempre estuvo abierta al diálogo. Me tocó estar, yo fui compañero además de Gabriel en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y donde uno de los temas álgidos era la situación de la Araucanía, donde tenemos posiciones totalmente diferentes, pero siempre lográbamos conversar de la situación. Y eso ha generado que tengamos un grado de confianza necesario para poder escribirnos, para poder hablar, para poder compartir opiniones diferentes. Yo tengo, y lo he dicho abiertamente, y no ahora, yo tengo una buena opinión con Gabriel, más allá de las peleas políticas que podamos tener y las diferencias políticas. Creo que, y tal como lo decías tú, Matías, uno muchas veces en nuestra pega termina viendo más tiempo a las personas con las cuales tú trabajas que tu propia familia. Piensa que quienes somos de regiones, yo viajo los domingos en la noche a Santiago, estoy lunes, martes, miércoles, jueves en Santiago, viajo los jueves en la noche a Temuco, llego el jueves en la noche, el día de la mañana salgo a trabajar en el terreno, cuando llego a ver logro ver a mis hijos ya los viernes en la tarde, viernes, tarde, sábado, domingo, y entonces generalmente uno empieza a tener relaciones humanas que son importantes en política. Mira, yo el otro día escuchaba, no sé si fue en el discurso de cierre de la expresidenta de la convención, de que a la política le falta afecto, le falta demostración de cariño, y eso es real. Muchas veces nosotros hacemos que la política sea fría, sea sin afecto, y yo creo que eso también le hace mal porque más bien te inhibe a generar que la acción política sea mucho más fluida.
Es que a veces, Diego, lo que pasa es que, claro, uno ve un poco como el espectáculo, digamos así, la lucha libre, si uno quisiera ser burdo en términos de la pelea entre un sector y otro, Pero es interesante lo que tú dices en el sentido de que hay interacciones, hay relaciones, no sé, por ejemplo, porque a la gente le parece que un sector con otro no hablan, y yo por lo que tú cuentas y por lo que vas relatando, me imagino, no sé, por ejemplo, que has hablado algo, has felicitado un poco más en lo humano a Gabriel Boric desde el minuto que ganó hasta ahora, que no era la primera vez que intercambiaban palabras después de su elección.
Sí, sin lugar a dudas, uno trata de mantener relaciones, mantener contacto. Me ha tocado además compartir en diferentes instancias. El otro día me tocó estar con Gabriel y con Irina, y les manifesté que yo encontraba que además generaban un ambiente muy distendido, muy muy espontáneo, muy tranquilo. Creo que son una gran pareja, y se los manifesté también personalmente, pero yo creo que esto, y vuelvo a insistir, creo decir, a la política le falta eso, sí. No porque pensemos diferente tenemos que mostrar o mostrar hacia afuera que esa diferencia también se transforma en no tener ni siquiera una conversación privada o poder tomarnos un café, y la verdad que en eso yo y todos lo conocen, la pega que hemos hecho en el Congreso. Yo tengo una relación tremenda con muchos parlamentarios de oposición. Le tengo un tremendo cariño al Pepe, a Fernando Mesa, a nuestros compañeros de distrito, con Mario Venegas. O sea, finalmente tú vas generando relaciones humanas. Que te preocupa cuando está enfermo uno de sus nietos, uno de sus hijos, empieza a compartir, sabes que hay problemas personales, y yo creo que es natural que eso ocurra.
Estamos conversando con Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, que además no fue a la reelección, por lo tanto deja la Cámara de Diputados, igual que Gabriel Boric.
Disculpa, Matías, ahí sí, de hecho fue uno de los minutos bien, bien particulares, porque Gabriel Boric dijo en su discurso, bueno, esperamos, Diego, que tú sigas aportando, que reconociendo que ya no ibas a estar en la Cámara, pero haciendo un gesto, digamos, en términos de un reconocimiento también al rol y a la personalidad que has tenido durante el tiempo que has compartido con él, digamos, bien importante.
Sí, mira, yo tomé una decisión importante en mi vida, y sobre todo familiar, de retirarme de la política activa electoral. Primero porque soy un convencido y fui uno de los que luchó por limitar la reelección. Creo que 8 años es bastante también en política, y nos hace bien renovarnos y refrescarnos desde el mundo privado. Si quienes estamos en la función pública, de repente se nos olvida lo que es pagar un IVA, un PPM, en generar un puesto de trabajo. Yo creo que es clave volver a ese mundo que te va a renovar también en idea. Pero pues, yo tampoco me retiro de la política para siempre. Yo tengo un compromiso, y creo que Nace Chicharra muere cantando, y mi compromiso, y ya se lo manifesté incluso al propio presidente electo, que va a contar conmigo para que él tenga una posición generosa en los temas que nosotros también nos interesan que Chile avance. O sea, nadie puede estar en contra de que trabajemos por disminuir la pobreza, por llegar con agua potable rural a las comunidades en los sectores rurales, porque mejoremos la educación pública, porque lleguemos con casas dignas a todos. Y yo creo que en eso, al menos yo voy a seguir ligado a la vía pública, a la vía política. Voy a tratar de aportar. Creo que nuestro sector tiene una carencia de liderazgos regionales y comunales, y creo que es importante también aportar en la formación de jóvenes. Y si yo puedo también ser y podemos lograr hacer nosotros finalmente un nexo entre el gobierno y la oposición, y poder estar también en las negociaciones, yo voy a estar disponible y para poder trabajar en eso.
Diego Paulsen, me gustaría ahora que hicieras una narración de cómo sentiste el discurso del presidente electo, dado el contexto en que estaba hablando. ¿Cómo fue recibido? Yo veía que estaba hablando tú permanentemente con Juan Sutil, te hacía comentarios, pero también viste gestos, estabas de frente al público, tú estabas en la testera. ¿Cómo fue recibido, y cómo ves los gestos que hizo en el discurso de hoy Boric en cuanto a la necesidad de diálogo, la necesidad de hacerlo entre todos juntos, de que nadie se salva solo? Una de las frases que recuerdo.
No, yo creo que de verdad el discurso de Gabriel, perdón, del presidente electo, fue un gran discurso. Y uno lo veía en cómo movían la cabeza gran parte de los que estaban en la sala escuchando el discurso, donde además yo creo que Gabriel, sin transar en las transformaciones, modera la forma en que se llevan adelante, y en eso también creo que son gestos muy importantes a un grupo de personas que le interesa tener certeza, tener claridad de lo que va a ocurrir para el país en los próximos años, saber cuál va a ser la carga tributaria, saber cómo el nuevo gobierno va a trabajar el déficit fiscal, saber hasta dónde va a ser el endeudamiento, tener claridad. Y yo creo que en eso el presidente electo ya venía dando buenas señales hace un buen tiempo, y creo que hoy día concreta un buen discurso frente a un grupo no fácil de tratar, donde les ha gustado siempre tener el poder, pero que al fin y al cabo hoy día sienten que esto finalmente no es que se nos viene el apocalipsis.
¿Y cómo calza, Diego, dentro de este panorama tu coalición, la derecha, hoy día oficialismo, mañana oposición, que tú lo marcabas cuando estabas diciendo, lo marcabas medio a la pasada, decía, bueno, no hacen falta liderazgos regionales, también uno podría decir, le hacen falta liderazgos jóvenes, está en un minuto bastante de búsqueda de un quo vadis? Hace un par de semanas nosotros, bueno, comentábamos acá lo que se demoraba la convención constitucional en elegir al presidente con los votos de la izquierda, a la derecha le costó mucho ponerse de acuerdo para elegir un vicepresidente en esa mesa. ¿Te gusta cómo está perfilado tu sector? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se convierte en un interlocutor poderoso, entendiendo que no necesariamente va a ser decirle que sí siempre al presidente, pero está parado en un lugar que a ti te gusta, te acomoda, o crees que hay que hacer una búsqueda?
Claro, yo creo que finalmente a nosotros la elección del 19 de noviembre, de diciembre, nos pegó un mazazo en la cabeza, porque finalmente luego de 4 años, si uno ve los números más brutos, nuestra coalición se mantuvo en la misma cantidad de electores, sumado a un nuevo actor que fue José Antonio Kast, pero finalmente sacamos 3.700.000 votos, que era muy parecido a lo que había sacado el presidente Piñera cuando ganó con un 54% de los votos.
Sí, 150.000 votos menos, poquito.
Sí, o sea, es casi nada, pensando en el volumen de votantes que existió. Y lo que sí nos deja preocupados es que un liderazgo joven, con principios, con ideas, que logró convocar, logró sacar 1.5 millones más de votos a la calle que el ex candidato presidencial Guille. Y eso te demuestra en que nosotros tenemos hoy día una deuda tremenda, no solo con los jóvenes, con las regiones, sino que con que nuestro proyecto político no esté centrado en temas valóricos, sino que más bien en cuál va a ser el rol del Estado en la sociedad. El otro día, mira, escuché una cuña muy buena del presidente de la juventud RN, y decía algo así como que si el presidente electo Boric hubiese estado en Renovación Nacional, ni siquiera hubiese sido candidato a concejal todavía. Entonces demuestra que también nuestra coalición no tiene la capacidad de darle espacio a los nuevos liderazgos. En Renovación Nacional, mira, fuimos el partido que sacó la mayor cantidad de mujeres en la elección pasada y que mantuvo el mismo número de mujeres en esta pasada, más de 10 diputadas mujeres. El Renovación Nacional en su minuto, mira, yo entré con 26 años, Camila Flores entró con 30, si mal lo recuerdo, Sea Torrealba, Diego Chalper, tenemos a Hugo Rey. Uno ve que hay también liderazgo, tenemos a Camilo Morán, Tomás Fuentes, y finalmente hay una bancada que es sub-45, que perfectamente puede dar una pelea ideológica importante cuando tengamos la capacidad de enfrentar con principios claros, y dejemos finalmente de creer que nuestros electores se mueven más bien cuando tenemos coaliciones formadas por temas valóricos más que por temas de principio.
Ahora, eso suena súper bien, Diego Paulsen, pero el problema es que la imagen que se da de repente es, de nuevo, o sea, tú hablas de principio, hablas de temas específicos que suenan bien, pero ¿qué te pasa a ti, que eres una de las principales autoridades en este minuto de ese mundo, cuando ves que un grupo de convencionales de tu sector durante una semana no son capaces de ponerse de acuerdo para nombrar a una persona que en verdad el cargo es ya... no puede ser más simbólico, digamos, o sea, poder real no tiene demasiado.
Tremendo.
¿Qué te pasa a ti con eso?
No, me da una pena tremenda, vos. Sí, no. ¿Para qué te voy a mentir? Ver que nos peleamos y que somos capaces de tener la capacidad de querer vetar a alguien por un puesto, que no le quiero quitar la importancia, porque finalmente es quien dialoga con parte de la oposición, y quien se va a perfilar como un actor de diálogo en las negociaciones que hay que enfrentar los próximos 6 meses. Pero finalmente esos liderazgos también pueden emerger sin tener un cargo determinado. Y yo creo que lo que nosotros no podemos volver a hacer, y que lo que no puede volver a ocurrir, y en ningún caso en la política, si finalmente es la disputa por cuotas de poder, y hoy día yo lo escuchaba, no sé si ustedes se acuerdan, parte de del discurso del presidente electo habla de que finalmente acá no hay que apernarse y que tampoco es la necesidad de dejar apernado funcionario de un determinado gobierno, y que pasa siempre, y eso pasa, ocurre en todos los gobiernos. Entonces finalmente yo creo que cuando queremos mostrar una real capacidad de ser servidores públicos, esos son los hechos que finalmente empañan todo y que nos tienen como una crisis de representatividad donde la ciudadanía no nos cree ni lo que estamos rezando.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias como siempre por conversar con Duna. Que estés bien.
Matías, Sebastián, que tengan un muy buen jueves y ojalá puedan disfrutar a la familia el fin de semana.
Gracias, chao, chao.
Cuídate también.
Chao.